¿Qué onditas, hijos? Bienvenidos a Zona Libre 13. A diferencia del programa pasado, que fue así un gran desmadre, hubo un chingo de gente, fue un relajo, ahora estamos más o menos solitos. Pero bueno, en parte es porque van a empezar las vacaciones y pues, el Natorro se fue a su madre patria de Chiapas.
Entonces no va a haber webcam.
Sí, no va a haber webcam hoy. En esta sesión no va a haber. Bueno, La Mancha, quién sabe dónde ande. Ese güey.
Podría llegar.
Sí, podría llegar como en 40 minutos. Luego, Miguel Ibarra, pues dijo que ya iba a venir y pues nosotros tenemos nuestras esperanzas todavía.
¿Está con el nosotros? ¿Programa pasado?
No sé, Miguel Ibarra. ¿Sí vino?
No, pregunto.
No vino. Bueno, es que el bicho no estuvo aquí la semana pasada, pero hoy está con nosotros. Y bueno, pues ahora en cabina solo somos dos gentes, pero espero que nos podamos divertir un rato. También obviamente aquí nuestro cuate a la consola.
El DJ estrella.
Bueno, pues bueno, es que me vine en bicicleta y estuvo canijo la contaminación. Bueno, pues hoy vamos a darle seguimiento al rollo de guerrilla en México, que eso está muy bien. Hicimos una reunión este lunes y fueron como 10 gentes, creo que como 8 gentes más o menos estaban ahí platicando. Llegamos a un buen de conclusiones respecto a cómo va a ser la red. Lástima que no esté La Mancha para que no me diera su opinión. Finalmente él está también, quiere formar parte de este rollo, ¿no?
Sí, yo me le he pasado invitando a gente y toda la gente está bastante entusiasmada en eso.
Ah, bueno, pues es muy importante que nos contacten. O sea, realmente es muy fácil entrarle al proyecto. Ya hemos investigado así qué onda con comprar las antenas y todo eso. Y pues parece que está saliendo bastante más barato de lo que se imaginaba uno. Además, menos esfuerzo del que se creía. Luego, bueno, vamos a hablar de terapia ocupacional con unas cosas que se llaman Green Big Screen TV, que pues es un hack que salió en Slashdot y yo decidí intentarlo y pues la neta es que lo logré, aunque mucha gente dice que no funciona, pero pues, yo ya lo probé y sí jala. Y es un desmadrito con el que básicamente le pones una caja negra enfrente a tu tele con una lupa y puedes proyectar la imagen de la televisión en la pared,
¿no? Pero si te acuerdas del problema que nos decían la vez pasada, que tal vez lo ves al revés, ¿no?
Ah, sí, se ve al revés, pero es muy fácil corregirlo con un espejo. De hecho, no es difícil. O sea, ya yo creo que ya me metí en el rollo con las consideraciones. Realmente es fácil poner en un espejo que corrija la imagen directo saliendo de la tele y luego ya pasa por el lente y no hay bronca, ¿no? Yo todavía tengo la imagen al revés porque primero quería hacer esa parte sin el espejo, que es como más sencillo.
Entonces ya tienes la lupota.
Ya la lupa la conseguí. Vas a decir que qué mamón, pero qué pinche puerco, güey. Pero la conseguí en Office Max, ¿no? Por 25 pesos, bueno, 25
bueno,
pesos.
Estuvo bien.
No, mames, estuvo bien. Yo no creí encontrar una pinche lupa.
Creo que las lupas chiquitas del mismo material en el metro te las venden a 10 pesos.
Sí, también ahí tienen lupas chiquitas, pero yo me compré la más grande. Y lo cagado es que resultó que, en realidad, ahorita el setup que tengo, o sea, como lo puse, es con un hoyo de 4 centímetros. O sea, compré una lupa extra grande y resulta que con un hoyo de 4 centímetros como mejor se ve, ¿no?
Oye, ¿cómo se ve? A ver, cuéntanos.
No, se ve perrón, güey. O sea, la primera vez realmente te ríes, ¿no? Así de lo cagado, ¿no? O sea, le prendes, se ve muy oscuro, o sea, tienes que apagar todas las luces y entonces ya se ve bien, se ve bastante bien. Y bueno, el lente que yo tengo tiene un poco de aberración en las esquinas, entonces tiende a verse borroso en las esquinas. Pero voy a conseguir, como el agujero con el que quedé es de 4 centímetros, no necesito un lente Fresnel, porque el agujero no es muy grande, entonces le voy a poner un lente normal de vidrio, que igual todos los lentes son aberrantes, pero al menos el de cristal va a tener menos aberración que el Fresnel.
Ese sí te va a costar más lana,
pero de 4 centímetros no es tanto, es como comprar una lupa más o menos. No sé, bueno, voy a conseguir eso igual y con mi noviecita linda que es oftalmóloga, pues puede conseguir un cristal, ¿no? Y bueno, Entonces ese proyecto está chingón. Luego vamos a hablar un poco del Congreso Nacional de Software Libre aquí en México que se va a hacer. Uh-huh. Es un congreso que pues está organizando la comunidad. Parece ser que, bueno, se les acaba el tiempo y es probablemente el grupo de Linux en la UNAM, de los de Linux en Dejesca, los que van a organizar el lugar, que van a conseguir, los del contacto, digamos, para el lugar, ¿no? Vamos a ver cómo está eso. Luego, vamos a hablar del... Quería hablar del Fórum Internacional de Software Libre en que ya viene el segundo en Porto Alegre, en Brasil, porque es así un super ambiente ahí que se arma muy chingón. Ojalá y el congreso tenga el mismo espíritu. Y finalmente una herramienta, un sitio web muy chingón, que si ustedes se meten a nuestra página web, que es www.quehuelga.org/zonalibre, ahí en el archivo, en el programa 13, que es el de hoy, pueden encontrar el sitio del Internet Archive. Uh-huh. ¿Ya lo viste?
No lo he visto.
El Internet Archive está cabrón. O sea, entras y hay una entrada donde le pones un URL más o menos famoso, o sea, en páginas en GeoCities igual y no salen. No, o sea, un URL así chingón, y por ejemplo Yahoo, y te sale cómo ha ido cambiando el sitio desde más o menos 1998 a la fecha. Entonces puedes ir viendo cómo cambian el formato y la presentación, el look, todo, ¿no? O sea, se ve cómo va creciendo el sitio, agregándole no sé qué. Yo puse el de Linux en México y se ve así desde el primero que puso Carlos Niebla, porque además incluso hasta puedes ver las fechas en las que hubo así golpe de estado, ¿no? O sea, se ve la versión de Carlos Niebla, la versión de Federico Mena y luego ya la versión que ahorita mantengo yo, que no man, ya tiene un buen rato esa madre. Uh-huh. Yo no me he dado cuenta de todo el tiempo que tiene como está, y eso me hace reflexionar que necesitamos darle una manita de gato a ese sitio de Linux en México. Pero bueno, el caso es que ese Internet Archive está muy interesante. Entonces bueno, vamos con un poco de música trillada. Aquí el Vic, ponte la 5 del... Y bueno, pues volvemos en unos minutos. Chao. ¿Qué onda, hijos? Bueno, pues estamos aquí hablando de la televisión esta. Los resultados que yo he obtenido son de una pantalla de 1.20 m por 90 centímetros, más o menos. Está perrona la pantalla.
Yo sigo escéptico al respecto.
No, pues tendrías que esperar a verla. Te digo que todavía tengo que conseguir un lente más perrón, ¿no? Pero de que se ve bien, o sea, definitivamente. Y pues no puedo esperar a ponerle el espejo para poder jugar juegos y la chingada, ¿no? No,
pues sí, la verdad. ¿Tú crees que se podría, por ejemplo, economizar tanto que te puedes comprar una tele, por ejemplo, Sony chiquita de 15 pulgadas o cuál es la más chica?
Pues mira, el monitor con el que yo lo hice es de 14 pulgadas, ¿no? Es un monitor de como 64 que tengo. Y pues también, o sea, tiene entrada de video. Entonces le conecto ahí el PlayStation y ya puedo ver, o la videocasetera, y ya con eso veo la tele o los videos.
Entonces, en lugar de comprarte una de esas televisiones gigantes de 50,000 pesos, te puedes comprar una tele de 1,500 pesos. Uh-huh. ¿Y en cuánto más o menos te salió todo?
Baratísimo, o sea, la caja que yo hice la hice con unicel de 2 centímetros de espesor. Entonces hicimos una caja, así como rompecabezas que le pones así muñoncitos y se encajan. Uh-huh. Y entonces así hicimos la caja, la forramos por dentro con un papel que es muy opaco, color, ¿no? Y pues el lente Fresnel vale 25 pesos, el unicel vale 10 pesos, el, entre comillas, pliego, ¿no? Compramos 2 pliegos de esos, 2 del papel negro en 7 pesos, el lente de 25 y una pintura negra por X, ¿no? 10 pesos, lo que sea. 7.50 ya me fue. Entonces, pues en realidad eso es lo de menos. O sea, lo que más caro te cuesta en realidad es hacer la mentada caja, ¿no? O sea, uh-huh. A mí ya empezamos a las 3 de la tarde y nos tardamos como 4 horas en hacer todo el pedo. Y sí lo terminamos el mismo día, ¿no? O sea, en la noche lo pusimos, ya vimos cómo estaba el rollo. No obtuvimos los mejores resultados al principio, uh-huh. ¿no? O sea, los resultados fueron así medio pinches. ¿En qué onda, Diego, José? Y pero bueno, ayer en la noche precisamente llego y pues así de pura hueva dije, a ver, vamos a probar esto de la caja otra vez, ¿no? Y entonces le puse, habíamos usado todo el lente completo para sacar la imagen a la pantalla, a la pared, ¿no? Pero como el lente es muy aberrante, pues se distorsionaba canijo. Entonces agarré y la misma cartulina negra que compramos le hice un circulito como de 4 centímetros, que es el que tiene ahorita, y lo centré eso en la lupa para ocluirla. Y entonces ya, ¿cuál es la desventaja? Que como el círculo es más pequeño, menos luz sale de la caja. Uh-huh. Entonces la imagen es más oscura. Pero como son rayos que salen directamente hacia enfrente y que pasan por el centro del lente, entonces la imagen se distorsiona menos porque uh-huh. utilizas la parte de mayor calidad del lente, ¿no? Entonces mejoró mucho la calidad de ayer. O sea, digamos el domingo, que fue cuando lo hicimos, sí, lo pusimos, fue así como, bueno, después de todo este desmadre, ¿no? Pero sabíamos que podíamos todavía hacerle muchos ajustes, ¿no? Entonces, con este ajuste que digamos sería el equivalente a cerrarle el diafragma, obtuvimos mucho mejor calidad. Y como ya solo son 4 centímetros de diámetro, pues le voy a poner un un lente de cristal y ya con eso ya va a quedar 100%, ¿no?
Y la tele la tienes que voltear, ¿verdad?
Bueno, hay dos opciones. Una es ponerle un espejo, o sea, pones la tele apuntando hacia arriba, como, bueno, al menos la mía es una tele de 14 pulgadas, no es así tan grave ponerla apuntando hacia arriba, ¿no? Y luego directamente enfrente de la tele, o sea, con una extensión de la caja, pones en ángulo un espejo, ¿no? Entonces la señal de la tele, o sea, la luz, refleja en el inmediatamente en el espejo y luego ya va hacia la lupa, ¿no? Hacia el lente.
Entonces, ¿cómo fabricarte tu cañón?
Sí, sí, está chingón. Y es que los pinches cañones están bien caros. O sea, más 20 mil pesos y así, los más jodidos.
El más jodido sale con 5,000 varos.
¿Más jodido 5,000 varos? Pues aún así es una buena vara, o sea, sí. Un buen varo. Yo había, o sea, antes chequé precios y yo había visto que los más baratos eran de 20.
Uh-huh. Sí, de 20.
Es lo que yo había visto.
Pero entonces la calidad es así.
La calidad vale la pena. O sea, definitivamente no tienes lo mismo que un proyector, que incluso además esos hasta con la luz prendida se ven.
Uh-huh.
En estos tienes que apagar las luces y todo el pedo, ¿no? Pero, caray, o sea, hasta el momento no me ha salido en más de 100 pesos, ¿no? Los materiales. Y en realidad yo creo que fue muy bonito hacer el desmadre, o sea, y por eso ya dije que era un tema de terapia ocupacional, porque no, pues nos la pasamos bien haciendo la pendejada, o sea, mucho no es tanto los resultados que obtienes, o bueno, sí, eso es chido, ¿no? Y si obtienes buenos resultados, pues ya tienes algo nuevo y útil que vas a utilizar, ¿no? En cambio, si no sale, pues no sirve de nada. Pero para lo que sí sirvió fue para que un rato pues, te entretienes haciendo un desmadre que puede ser muy divertido, ¿no? Entonces, como que ese es el segundo punto de vista. Ahora, lo cagado es que en Slashdot la gente decía, no, ni madre, ese es un pinche fraude y no sé qué, ¿no? Pero es que yo creo que pinches gringos como que están muy acostumbrados así a obtenerlo todo o quieren así todo por nada, ¿no? Uh-huh. O sea, las instrucciones básicas son con una caja de cartón. Y esta gente, a pesar de la calidad de los materiales y todo, y de todo esto, no aprecia realmente los resultados que puedas obtener, ¿no? No sé, o sea, como que hubo mucha parodia cuando se anunció lo de las instrucciones estas, que además es algo muy viejo, o sea, es algo que la gente hace, yo creo que casi desde que existen las televisiones, o sea, de verdad son instrucciones muy viejas, es un truco, además, que utiliza principios muy básicos, o sea, no es así ninguna ciencia difícil y nada, sino, sin embargo, lo interesante es que casi nadie sabe que se puede hacer esto y que además es relativamente fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejamos la liga en el archivo por si quieren hacer su proyector de televisión. Y pues disfrútenla y si logran armarla, pues envíenos un correo a zonalibre@quehuelga.org. para que pues, compartamos experiencias o lo que sea. El teléfono en cabina es 5616-1405. Y bueno, ¿más música? Pon lo que sea. Bueno, vamos con un poquito de más música porque aquí la tos está canija y se me acaba la voz. Vamos.
With a kiss in the night, oh Lord, one heart, never leave.
Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, vamos a cambiar de tema de la terapia ocupacional a otra, también tal vez terapia ocupacional, pero realmente de beneficio para la sociedad, que es esto de las redes libres, ¿no? Bueno, pues antes habíamos hablado de, ¿cómo se llama? De redes libres, digamos, desde el punto de vista de especulación, ¿no? Pero ahora con la primera reunión que hemos organizado ya tenemos ahora sí información, gente y todo esto, y estamos listos para empezar, ¿no? También, pues antes de la primera reunión fue ¿cómo se llama? Mucho de aprender, de teoría y todo eso. Obviamente todavía nos falta mucho por aprender, ¿no? Pero pues ahí la llevamos, ¿no?
Al parecer solamente ahorita se cubriría el sur, ¿no?
No.
¿Parte del sur?
Eso está chingón. entre toda la gente... Ah, bueno, lo que hice para la reunión... Bueno, la reunión se llevó a cabo en Simian, ¿no? O sea, ahí en las oficinas. No sé por qué se hizo ahí, yo lo propuse y... Solo un tipo tuvo bronca con la idea, entonces pues, ya se hizo ahí. Alguien lo quería hacer en... Este Pelucas lo quería hacer en... Aquí en la UNAM, que en el Auditorio de Nucleares y no sé qué. Pero como vamos a ser 10 gentes, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que después sí justifique, ¿no? O sea, eso estaría chingón, o sea... Pero bueno, mientras tanto somos pocos, y lo hacemos en la modesta oficina de Simian en la Condesa. Bueno, pues entonces nosotros hicimos la reunión, comenzamos platicando de hardware, precios, dudas. Está ahí un guate que se llama Hugo, que se especializa en conexión de inalámbrica, y dijo, no, pues yo estoy aquí porque este pedo es así totalmente sui generis, o sea, esta onda de conectarse con antenas de multivisión y no sé qué, y hacer antenas con PVC y alambre de cobre, sí, con sus pinches latas de Pringles y no sé qué, hay tus papitas, ¿no? Pues es totalmente único para mí, ¿no? O sea, un parte que tiene experiencia en el rollo, sabe cuánto cuestan las cosas y todo. Y y bueno, pues nosotros, o sea, la reunión en lo que llegaba más gente y todo, empezó pues platicando respecto, o sea, la gente que llegó y que empezó a hacer comentarios y pues empezó ahí a esclarecer dudas, todo ese tipo de cuestiones. Uno de los puntos más relevantes precisamente es que podemos conseguir antenas de multivisión por 200 varos en el, pues ahí en República del Estafador, ¿no? Incluso sabes que la neta así medio de dudoso, de dudosa procedencia, o sea, dices qué pedo,
¿dónde,
¿no?
De Roberto, güey.
Sí, de Roberto. Entonces, quién sabe de dónde vienen las pinches antenas, pero, o sea, lo que nos dijo Patrick es que las antenas de multivisión funcionan para el proyecto y además son muy buenas antenas que más o menos tienen una ganancia como de 18 decibeles, un pedo así. O sea, pensemos que una Jaggi, o sea, una Pringles promedio, pues tiene como 13 decibeles, ¿no? De potencia, entonces, de ganancia. Entonces, pues es muy buena opción. Y si pagas 200 pesos y el fierro está hecho por una empresa profesionalmente, claro, o sea, no va a tener broncas. Y además tiene esta calidad, pues yo creo que es la mejor. Uh-huh. ¿No? O sea, digo, yo creo que pues puedes hacer una antena helicoidal por 100 pesos, pero pues es como el proyecto de la caja de para la televisión, ¿no? O sea, te tardas todo el pinche día y pues igual sí te puede salir bien, pero si te sale mal, pues va a tener broncas.
Sí.
Sí, entonces, esto es lo que yo le dije a la gente. O sea, lo mejor es encontrar soluciones que requieran también un esfuerzo más o menos mínimo, especialmente para gente que vaya entrando, ¿no? Que llega y diga, oigan, ¿qué pedo, no? ¿Qué hay que hacer o qué hay que comprar, no? Entonces dices, a ver, vas a tal lugar y compras tu pinche antena por 200 pesos, ¿no? Y uh-huh. Eso como que los hace más felices, yo creo, a decirle, no, pues tienes que comprarte tu PVC chingón acá, ¿no? Y sigue estas instrucciones y rémale, vale, güey, ¿no? Aunque en realidad las antenas helicoidales, como son así súper potentes, igual y si vamos a tener que hacer una o dos. Uh-huh. Bueno, más bien va de par en par, porque no nada más necesitas que un güey tenga la antena, sino los dos que se van a conectar pues, se puedan ver entre ellos, ¿no? Pero bueno, pues eso ya vendrá con la experiencia, ¿no? Entonces, también se advirtió que la red no es para darle acceso a internet a la gente, ¿no? O sea, esta onda de las redes inalámbricas libres aquí en México, la idea no es que la gente se conecte y ya tenga acceso a internet gratis o algo así, ¿no? Sino la idea es hacer como una internet metropolitana, un internet que que va a tener sus propios servicios de información y todo, ¿no? O sea, y que eventualmente pues, sería como algo anexo a internet, ¿no? Ya quienes quieran darle acceso pues, así de manera discreta a sus cuates, sus novias o novios o familiares por su cuenta, o sea, uh-huh. porque ponen ahí unas reglas de ruteo para salir, pues ya es de acuerdo a sus criterios y sus posibilidades, pero definitivamente el proyecto de antemano pues no se compromete, ¿no? Es
claro.
Bueno, luego otro punto fue que la red va a pasar por dos fases, ¿no? Va a pasar por fase juguete y fase comunidad. O sea, ahorita estamos en fase juguete. Entonces, en realidad no es que digamos, bueno, ya estamos entrando en la fase de comunidad y, o sea, pasemos de lo blanco a lo negro, ¿no? Uh-huh. Sino que conforme más gente se vaya agregando a la red, pues vamos a ser viendo cada vez más una comunidad. Y la cuestión es que la fase juguete es así como, pues igual y de aquí no sale nada, o sea, estamos aprendiendo nada más y es así como por experimentar y conectarse y simplemente ver y ya, ¿no? O sea, como que llega así, con tus cuates a tu casa y dices, fale, güey, tenemos que una antena, güey, así, ¿no? Y ya, o sea, uh-huh. no es realmente algo práctico, ¿no? Pero conforme se va adicionando gente a la comunidad, pues ¿cómo se llama? Ya vamos a empezar a poner servicios, páginas de web y todo ese tipo de cuestiones. Ya va a haber como más responsabilidad respecto a los estándares que uh-huh. se manejen dentro de la red. Y y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué otros puntos subieron de la reunión.
Bueno, las zonas.
Ah, bueno, okay. Bueno, hablamos un poco de los protocolos, pero bueno, yo compré un pinche mapa de la guía Roji, que digo, obviamente no lo compré exclusivamente para esto, salen medio caritos, pero pues yo como soy así fanático de los mapas, no tengo pedo, ¿no? O sea, creo que lo voy a usar para otros desmadres eventualmente. Pero el caso es que es un mapa de 1.80 por 1.90, donde cabe toda la ciudad en un solo plano, incluso hasta así Iztapaluca, todo así, y a la izquierda, la arriba y abajo, ¿no? todo se ve bien cabrón, así muchas calles micro, ¿no? Y el caso es que puse un acetato sobre el mapa, y ahí la gente con plumón empezó a marcar los lugares, ¿no? Entonces pues, también fue el pervert, algunos que faltaron pero que sabemos dónde viven, los marcamos también. Y entonces, por ejemplo, y bueno, quedó algo que parece que podría ser una red completamente comunicada por sí sola, empezando desde el norte por la casa de Patrick, que el cuate vive, digamos, como en las afueras de Polanco, pasando por la casa del pervert, luego Gunnar Wolf, que fue a la reunión, ahí ahí en la casa de Gunnar es así muy central y parece que el cuate se va a mudar pronto, entonces vamos a tener que encontrar una solución a eso. Pero bueno, el Gunnar vive pues arriba de la Condesa, entonces va bajando por ahí la señal. O sea, ahí llega y son vínculos de distancia como de 2.5 kilómetros, 3 kilómetros, no mucho.
¿Y si se ven las antenas y todo?
No sabemos. O sea, nada más lo marcamos en el mapa y midiendo las distancias así según la escala del mapa, vimos las posibilidades, pero ahora hace falta ir a la casa de cada quien y ver si realmente se pueden conectar, ¿no? Hay mucha gente que vive en casas con un piso y cosas así, pues igual y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, baja por ahí. Luego es finalmente llega la del Valle. En la del Valle hay como 5 o 6 puntos, una cosa así, está cabrón. O sea, ahí hay bastante concentración. Entonces ahí va a ser como una nube muy bien intercomunicada, ¿no? Incluso redundante. O sea, anda de que si alguien se cae y era tu salida hacia el norte de la ciudad, pues agarras la antena, la apuntas en otra dirección y te conectas con otro güey, ¿no? Entonces en la del Valle no cabe duda de por qué los servicios de DSL y esas mamadas siempre empiezan dando servicio primero en la del Valle, cabrón. Y bueno, pues aquí fue casualidad, yo no sé qué onda, pero en la del Valle hay así una nubecita de gente, ¿no? Luego, ahí, ahora sí ya hay como un brinco medio grande hasta mi casa en Copilco, la Casa de la Mancha, que están muy cerca. Después, CU nos va a tener que funcionar, nos va a tener que servir así como de brinco hacia el sur, ¿no? Porque CU es un cerro. Entonces, bueno, yo vivo en el piso, en un décimo piso, y pues, yo creo que incluso hasta acá, hasta en la Facultad de Ciencias, se ve, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe cómo le vamos a hacer, pero pasando por CU vamos a tal vez rutear hacia la gente que está en el sur, que es otra nubecita de gente que hay. Ya, bueno, pues, está Violeta, está el Natorro, vive, tiene posibilidades de conectarse. El otro día fuimos a su casa, aunque el cuate está así literalmente hundido, ¿no? Que es la Villa Panamericana, creo que se llama. Vimos que hay antenas de multivisión que apuntan hacia el norte, no hacia el sur, y entonces tienen unas torres ahí puestas, ¿no?
Hasta mi casa va a estar cabrón que llegue. No, pero a la casa de mi abuela sí llegará, ¿no?
No, sí, a la casa de tu abuela, huevo. O sea, no creo que tenga pedos. La única bronca es la línea de vista, ¿no? Entonces, o sea, lo que hicimos en la reunión fue marcar un chingo de gente. Marcamos como 21 puntos. Y vimos que casi todo el mundo se podía conectar. La gente que estaba más marginada precisamente, o sea, donde había menos concentración. Y es que además, bueno, yo no entiendo. Bueno, lo que sucede también es que como que allá las distancias son más largas, yo no sé qué, y que aunque habían 2-3 puntos por ahí, pues todo el mundo estaba muy distante, ¿no? O sea, lo que es Iztapalapa y eso, ¿no? Entonces, es gente que igual iba a tener que esperar un poco después, o algún rollo por el estilo. Bueno, ¿qué más hubo?
¿Ya te la ganaste?
Ah, sí. Bueno, acabo de sacar una PAN 5X que me gané en un pinche sitio web de ordenar comida a domicilio. Pero no crean que la gané así porque me puse bien cerdo, ¿no? Sino porque lo único que hice fue invitar a toda la gente de mi oficina a que comiera de lo mismo. Y pues concentrando esfuerzos, pues logré juntar mis pinches puntos para eso. Está chida y además estas madres valen como 3,000 pesos o 3,500 pesos. Están bastante acá executive las pinches PAN 5X. Pero bueno, llegó hasta el sur, bla bla bla. También hablamos de los protocolos que vamos a correr sobre la red. Entonces nos vamos a basar en IP versión 6. Le vamos a poner IP versión 4 sobre IP versión 6, ¿no? Vamos a autentificar a la gente, y esto fue un tema así 2-3 controversial. Lo que vamos a hacer es que, utilizando la MAC address de las tarjetas de las redes, vamos a autentificar a la gente, para que no cualquiera pueda apuntar su antena y conectarse a la red. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente se registre. O sea, que se registre en la red y tener como que un cierto simple control estadístico y de ruteo. O sea, si un güey pone una antena muy accesible, ¿no? Como yo, por ejemplo, que estoy en Copilco y que la concentración de población es muy alta por las unidades habitacionales y todo eso. Y finalmente, además, es gente muy académica, ¿no? Que le podría interesar, ¿no? Y saben que ahí está mi antena y yo no pongo ningún tipo de, o sea, y lo pongo así abierto a la red, pues la gente se empieza a colgar de tu nodo, pero llega un punto en el que se satura el pedo, ¿no? Entonces, si la gente no se registra, tú no puedes saber cuánta gente está colgando o qué pedo, ¿no? O sea, no hay una manera de planificar la topografía de la red.
Claro.
Entonces nada más exigimos que la gente se registre, ni siquiera tiene que dar su nombre ni nada, nada más como un nick ahí que se registre, que ponga la MAC address y ya queda dentro, ¿no? Y yo creo que la necesidad de autentificar a la gente también viene de que, pues, si la gente empieza a hacer mamadas con la red, que empieza, por ejemplo, un guate que se decide a sabotearla o lo que sea, o que ponga pornografía infantil, ¿no? Bueno, ahí La Mancha quedaría excluido, ¿no? Bueno, no sé, otros ejemplos, ¿no? El caso es que pues tendríamos que darlo de baja, ¿no? Entonces, si tienes el registro, sabes cuál es la MAC, lo das de baja y pues ya sabes que la próxima vez que llegue el cuate, pues no se puede conectar, a menos que pues prometa ya no volverlo a hacer o algo así. No sé, ¿no? O sea, definitivamente necesitamos algún mecanismo en ese aspecto.
Ajá.
Pero sigue siendo una red libre porque aceptamos a toda la gente a que entre, ¿no? Porque el criterio es que la gente en general, y sin importar pues su orientación económica, política o sexual, se conecte, ¿no?
Y ustedes no pueden saber, digamos, cuál es la MAC address que... Digamos, alguien se cuelga, ustedes no pueden tener una idea de cuántas MAC address se cuelgan en una antena.
Sí, sí podemos saber, pero...
Es más desmadre,
o sea, creo que es muy importante que la gente se registre, o sea, que sea un poco como lo que es el IRC, ¿no?
Alguien que se cuelgue, independientemente de la registrada, ¿qué obstáculos tendría de conectarse a su red?
Muy fácil, o sea, si alguien se cuelga de tu red o lo intenta y tú no lo... el cuate no está autentificado, o sea, tú no lo agregas a tu colección de gente a la que le das...
Cuando se pide ese link, no se lo das.
Sí, cuando el cuate trata de salir, trata de conectarse a otros nodos, pues no lo logra porque tú no le das la facilidad del ruteo, ¿no? O sea, la bronca es, sobre todo, más importante es cuando se satura un nodo y agarras un bonche de gente que además sabes dónde vive y todo porque lo tienes registrado y dices, a ver, aquí hay que poner otro nodo, los contactas por correo electrónico, le dices, sí, maestros, esto está mal, están saturando este nodo, este cuate ya no puede más, hay que partir esta red en dos o lo que sea y romper con el cuello de botella, ¿no?
Podemos hacer una prueba de aquí a tu cantón, ¿no?
Claro, a huevo.
Sí.
No, de hecho, yo este fin de semana voy a ir al centro a comprar mi primera antena, ¿no? Porque ya me apalabré ahí con el... Hay dos cuates que, o sea, yo creí que solo iba a encontrar así un tipo acá en un lugar oscuro, pero no, hasta eso con dos cuates conseguí. Entonces pues estoy comparando precios, uno me da 200, pero si le compro más antenas, y el otro me dijo que me iba a decir cuánto, de ahí de lo de la dudosa procedencia, ¿no? Que dices, ¿por qué no más precio right now, no? Así, bueno, el caso es que este fin de semana compro una o pues igual y dos antenas junto, y nada más necesitaríamos las tarjetas de Waveland, que yo pues le pondría una aquí a la Titanium esta, que además